Buenas tardes, Carlos Javier, audiencia desde la Comisaría Primera de Asunción. Me encuentro en un lugar donde están siendo retirados ahora tanto como Pedro Areco, como Luis Trinidad, quienes fueron identificados como culpables de la quema del Colorado Hogar. Me voy a acercar a la abogada, bien abogada, para tener los detalles exactos de quién es la abogada. Estamos en vivo para la unión. ¿Quién ocurrirá ahora en este caso con sus clientes? ¿Ya salen de esta comisaría? Pero ¿van a ser derivados a otra comisaría?
No, ¿van a tener ellos medicina? Se van a tomar respectivos. Donde constituyeron los misiles que estudiantes, Pedro vive en San Lorenzo y Luis vive acá en Sajón. Y van a estar en sus casas, porque el equipo procesal probablemente pidamos una audiencia de atención para que ellos puedan mitigar en libertad, es como realmente se merece.
¿Usted cree que no hay elementos para seguir con esta causa?
Bueno, lo que pasa es que hasta hoy se está estudiando solamente si ellos podían estar en libertad para esta causa, ¿verdad? A partir de hoy, o sea, a partir del 30, pero de ahora en más lo que se va a demostrar es que ellos no tienen nada que ver con... O sea, de ahora que se empieza a investigar, yo no vi ni un elemento.
¿Pero por qué el ministro dejó la prisión de su cliente?
Y porque las imputaciones y órdenes de prisión son flexibles, ¿verdad? O sea, Pedro Areco es un chico que es candidato a la Juventud Liberal, tiene muchísimos seguidores en las redes, hizo un discurso espectacular en frente a la ANR con nombre y apellido. O sea, es comprometedor para Pedro Areco. Entonces, Pedro Areco, imputado. Luis Trinidad también en el mismo caso. Entonces, acá no es que se le vea a Pedro Areco prendiendo una pancarta y con esa pancarta se va y quema la ANR. Esa sería otra película, pero no es. Nosotros lo que estamos en contra es de que se utilicen a estos jóvenes para amedrentar a la ciudadanía que se está manifestando. Pero por supuesto que es una cuestión política. Yo soy abogada penalista. Hace años hago derecho penal y esto de medidas sustitutivas. Eso no se da nunca. Con las condiciones que estaban estos chicos y con esas figuras con las que fueron imputados, no se
dice. ¿Cuándo presentar esto para lo que sería el documento para la revisión de medidas?
Yo creo que en 20, 30 días. Vamos a relajarnos un poco, hay mucho que hacer. Vamos a tener que seguramente conseguir una fianza real para demostrar de que sostener el arraigo más fuertemente. Pero estamos contentos ahora con lo que logramos, ¿verdad? Que salgan de una celda y que se vayan. Son chicos muy jóvenes, merecen estar en sus casas. ¿Cómo? Yo soy la abogada Liliana Vox.
La abogada Liliana Vox, vamos a escuchar a Pedro Areco también ahora. Pedro, está saliendo ahora de la comisaría primera, se te identificó por dar un discurso prácticamente y bueno, consideras que fue uno de los factores principales para tu detención.
Eso fue el motivo porque a mí me metieron preso por levantar mi voz, por ejercer mi derecho constitucional de poder expresarme libremente. Y yo creo que ese fue el motivo, más que nada, porque no tiene nada contra mí, que supuestamente nosotros quemamos Colorado, ¿verdad? Pero no, eso fue lo que me comprometió a mí de que me tengan detrás de la reja, de denunciarle a un sistema mafioso, a un modelo económico que tiene en zozobra nuestro país.
Pero ¿cómo te trataron aquí? ¿Cómo fue la estadía, digamos, en esta
comisaría? Mira, decirte acá, no vení como una... como para venir a un shopping, no, está detrás de la reja de lo peor y no se merece ningún ser humano, no se merece ningún paraguayo que por ejercer su derecho y por manifestarse tenga que estar detrás de la reja y ojalá que nunca más haya ningún preso por luchar.
¿Qué es lo que, a ver, viste esa noche? ¿Qué es lo que pudiste observar que podamos entender también? ¿Por qué se te culpó a vos? Aparte de lo que ya se mencionó, lo que fue,
¿cuál es lo que fue exactamente
cuando se quemó
Colorado? A mí me extrañó desde el primer momento porque era justamente a mí se me llamó uno de los que fui en la lista, era uno de los nombrados, pero sí entendí que es porque estuvimos en la serie de movilizaciones, porque esto se dio una serie de movilizaciones que la gente salió en las calles a levantar su voz, a levantarla contra este gobierno que no sabe llevar adelante la agenda de la salud, que no haya medicamentos, que no haya insumos en los hospitales, que no haya vacunas.
¿Prendiste fuego o no? ¿Cómo fue?
Mira, te estás preguntando desde hace rato lo mismo y te voy a decir que no hay nada, hermano. Y si vos veo a lo que demuestren, porque hace rato me estás preguntando lo mismo.
Te pregunto porque es una persecución netamente política, Pedro.
Claro, es una persecución política que se sigue dando a través de la historia siempre. y que si hay que demuestren que por eso justamente nosotros nos pusimos a disposición. El 20 nos pusimos a disposición, no había carpeta fiscal. No había carpeta fiscal. Nos presentamos el 22, el lunes 22, no había carpeta fiscal. ¿Y vos qué crees entonces? ¿Que es una persecución política?
La jueza, ¿quién le mencionó aparte al momento de...?
La jueza en estos días salió así que ella, con convicción y sin una presión supuestamente partidaria, ella dio esta orden de decretar una prisión, pero mentira. Están sometidos a un poder de turno, a un poder político, que reciben órdenes para quién meterle preso, puedo manifestarse. Es una mentira.
De la otra tenía Villana en que aún no se resuelve el caso, sigue en la comisaría 12.
Y ojalá, y vamos a seguir presionando que salgan las calles, que pueda estar con su familia, porque injustamente también está siendo sometida por esta injusticia, ¿verdad? De gente que utiliza la justicia para poder criminalizar a aquellos que luchan.
Gracias, Pedro.
Gracias, Omar.
Pedro Areco, bueno, también uno de los que ahora sale de la comisaría primera, Luis Trinidad ya se retiró, así que no pudimos conversar con él. Recordemos, Luis fue el que filmó esa persecución de la persona atada, esposada por la policía montada. Y bueno, ya en este momento van a sus domicilios y van a descansar un poco y luego presentar este documento para que se haga una revisión de medida entonces para los mismos.
Gracias, José Ignacio, muy amable.
No, nada, hasta otro momento.
Pero antes de irte nomás, ¿y qué se sabe de Vivian?
De Vivian no tenemos detalles aún, Javier, digo bien. Ella se encuentra, recordemos, en la comisaría 12. Se intentó realizar un traslado a lo que sería la penitenciaría de Itapúa porque, a ver, supuestamente iban a trasladarla al Buen Pastor, pero por sobrepoblación, bueno, se ordenó que fuese trasladada o que sea trasladada a Itapúa. Pero al final no se dio esa situación y se sigue aguardando también que el caso continúe de manera similar a lo que ocurrió con Pedro y con Luis. Así que no tenemos novedad. Vamos a estar atentos también a lo que pueda ocurrir con
él. Es otro su abogado, pues.
Ah, es otro, sí, otro
el abogado. Jorge Bogarín es el abogado de Vivian Génez.
Así mismo.
Bueno, vamos a ver qué nos pueden contar. Gracias, José Ignacio, muy amable.
Bueno, hasta otro momento.
Hasta luego.